Regresamos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por seguir con nosotros. A quienes siguen en esta ciudad o están ya por irse de vacaciones, gracias por informarse con la estación de las noticias. Vamos a comenzar, si le parece, y sin más preámbulo, con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Es el sonido de la música. Acompáñenos a disfrutarlo juntos.
A continuación, la efeméride musical. Reporte meteorológico.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes 23 de diciembre de 2024. El ingreso de humedad del Pacífico hacia el territorio nacional generará nubosidad y posibles lluvias aisladas en los estados de la región noreste, sur, centro y occidente de México, especialmente en zonas montañosas. Además, un viento en altura proveniente del norte propiciará un ambiente frío y muy frío durante las mañanas y noches en los estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, así como el noroeste y occidente del país, con mayor énfasis en las áreas serranas. Para el estado de Jalisco se prevé un aumento de la nubosidad conforme avanza el día, por lo que no se descarta la posibilidad de algunas lluvias aisladas, principalmente en los municipios de las regiones de Costa Sur, Sierra de Mula, Laguna Sur y Sureste del estado de Jalisco. Para la zona metropolitana de Guadalajara, el pronóstico es el siguiente: cielo despejado por la mañana, aumenta la nubosidad conforme avanza el día, no se descarta alguna lluvia aislada a finales de la tarde o de la noche. Para hoy la temperatura mínima de 11 a 13 grados centígrados, la máxima de 25 a 27. La puesta del sol será hoy a las 18 horas con 20 minutos y la salida del sol mañana a las 7 de la mañana con 28 minutos. Vámonos a la zona de Puerto Vallarta para quienes están de vacaciones. Combinación de sol y nubes y no se descarta algún chubasco en horas de la tarde. La mínima en Puerto Vallarta de 20 a 22, la máxima de 27 a 29. En la zona de montaña, para quienes están, por ejemplo, en Tapalpa o Mazamitla, bueno, las condiciones climáticas son las siguientes. En Tapalpa, combinación de sol y nubes, aumenta la nubosidad para la tarde, no se descarta alguna lluvia aislada para finales de la tarde o la noche. Mínima en Tapalpa de 7 a 9 grados centígrados, máxima de 19 a 20. En Mazamitla, una combinación de sol y nubes se espera durante el día, aumenta la nubosidad conforme avanza el día y no se descarta alguna lluvia aislada a finales de la tarde o la noche también. Temperatura mínima en Mazamitla de 8 a 10 grados centígrados, la máxima de 18 a 20 grados centígrados. Este es el pronóstico meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para este lunes 23 de diciembre.
Reporte meteorológico.
Vamos con la información local y en materia de seguridad. Es momento de escuchar con su reporte a Fernando Núñez. Adelante, buenos días, Fer, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos a ustedes allá en cabina y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Excelente inicio de semana. Decirles, compañeros, que durante esta jornada nocturna se han registrado diversos acontecimientos de seguridad. Les cuento, esta noche, justo minutos antes de que pues prácticamente llegara ya en la medianoche, se registró un aparatoso percance en el circuito metropolitano sur, esto justo en las inmediaciones de los complejos habitacionales Los Tres Reyes y La Noria. Decirles que este choque frontal se derivó luego de que uno de los conductores involucrados pues terminara invadiendo los carriles contrarios de la vialidad. La causa hasta el momento es desconocida, y es que tras el fuerte percance, dos hombres que tripulaban un vehículo particular perdieron la vida luego de que, pues desafortunadamente, quedaran prensados entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesario que elementos de Protección Civil y bomberos, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja, realizaran las maniobras correspondientes para poder rescatar los cuerpos de estos dos hombres de entre 25 y 30 años de edad. Por su parte, los dos tripulantes de la camioneta con quien sufrieron esta colisión pues señalan que el choque frontal se derivó efectivamente luego de que invadieran los carriles por los cuales ellos pues circulaban. Afortunadamente, estas dos personas no presentan lesiones de consideración, únicamente cuantiosos daños materiales y pues algunas contusiones. Decirles, compañeros, que pues de acuerdo a lo señalado, en el vehículo particular donde pierden la vida estos dos hombres, se pudo pues percibir un importante olor a alcohol, por lo que se presume, o es una de las teorías, que pudieran haberse encontrado en un aparente estado de ebriedad, y esto los habría llevado a perder el control del vehículo. Ya las autoridades en su punto tuvieron que cerrar por completo uno de los sentidos de la vialidad, generando un contraflujo para poder circular en la zona. Pero también decirles que no fue el único acontecimiento con estas magnitudes de aparatoso, y es que justo en el nodo vial Revolución, este que se ubica sobre la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Francisco Silva Romero, conocida por muchos como avenida Revolución, esto en las inmediaciones de Lomas de Tlaquepaque, pues un vehículo de carga pesada y su carga terminaron cayendo desde una altura de aproximadamente 15 metros. Esto luego de que intentara el conductor de este tractocamión integrarse de la carretera libre a Zapotlanejo hacia la calzada Lázaro Cárdenas. Perdió el control, la velocidad, el peso de la carga, pues se sobrepuso a la pericia de este hombre al volante y terminó cayendo. La unidad quedó prácticamente destrozada, la caja seca quedó pues reducida a chatarra. Elementos de Protección Civil y bomberos acudieron hasta este punto tras haber pues sido alertados mediante múltiples reportes a la línea de emergencia 911, y a su arribo encontraron aún al conductor, este de manera increíble, sin lesiones de consideración. Incluso le dio tiempo al conductor de escapar del lugar del accidente y dejar abandonado este, pues, lo que quedó de este vehículo y la pues carga que llevaba consigo, que eran grandes rollos de cartón de una gran dimensión y de un gran peso, los que quedaron prácticamente esparcidos en esta zona, ni siquiera de la carretera, ni siquiera de la vialidad, sino dentro de la misma caja que quedó destruida y en esta parte pues dependiente donde se encuentra este nodo vial. También contarles, compañeros, sobre otro acontecimiento que se registra en el municipio de Guadalajara, y es que un hombre fue detenido por policías tapatíos luego de que realizara varias detonaciones de arma de fuego al aire. Este sujeto se encontraba pues en una especie de posada, una fiesta, convivio, reunión, cuando de pronto la imprudencia y el calor de la festividad pues hizo que sacara un arma de fuego, un revólver calibre .22, y comenzara a realizar detonaciones. Tras este pues acontecimiento, vecinos de la colonia Jardines de San Francisco dieron aviso a las autoridades, y tras el traslado de policías tapatíos hasta las conferencias de Agustín Pagaza y Manuel de Navarrete, pues lograron la detención de este sujeto, además del aseguramiento del arma y 6 cartuchos útiles. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para poder definir su situación legal. Pero también decirles que en un hecho distinto, en el municipio tapatío, en la colonia Echeverría, un menor de tan solo 15 años de edad fue víctima de un amante de lo ajeno. Este recibió un disparo en una de sus extremidades inferiores, en la pierna izquierda para ser más precisos, por lo que tuvo que ser trasladado por sus propios medios, por un vecino de la zona, quien se dio cuenta de que este menor se encontraba lesionado, y lo lleva hasta un puesto de socorro del municipio de San Pedro Tlaquepaque para recibir atención médica. Afortunadamente, pues este menor de edad no se encuentra en estado grave de salud. Eso sí, a sus 15 años de edad ya recibió un impacto de bala debido pues a este sujeto, quien le habría exigido entregar a sus pertenencias. Sin embargo, decirles que no es el único acontecimiento que pues involucra un hecho desafortunado, y es que un hombre de 30 años de edad que se encontraba manipulando lo que pues es un artefacto explosivo, un barreno, pues terminó explotándolo en una de sus manos, por lo cual se dio aviso a las autoridades y pues se vivió en la colonia San Martín de las Flores, sobre Matamoros y San Martín de las Flores, pues una movilización importante de las autoridades. Y este, tras ser valorado por los paramédicos, se le hizo de conocimiento que pues debería ser trasladado a recibir atención médica, correspondiente hasta un puesto de socorro. Sin embargo, este pues hombre en todo momento, a pesar de la recomendación, decidió quedarse en el lugar, decidió firmar los desistimientos médicos y pues hacerse cargo él mismo de sus lesiones o trasladarse por su propia cuenta hasta un hospital privado. Sin embargo, la recomendación, como siempre, es tener mucha precaución. Si alguien va a utilizar este tipo de pues artefactos explosivos, hablando de la pirotecnia, pues siempre, siempre ser muy conscientes del uso de estos y, por supuesto, de no dárselo a los pequeñitos, utilizarlo con todas las medidas de seguridad o, de ser posible, pues evitarlos ante este tipo de situaciones. Compañeros, en esta primera intervención es la información de seguridad más relevante hasta el momento.
Bien, Fernando, en el caso de este jovencito de la Echeverría, entonces, ¿qué se supone que se llevan? ¿Que su dinero solamente, celular o algo, o alguna, algo más?
Fíjate que curiosamente, al negarse ante este robo, le disparan y pues prácticamente queda en un intento de robo. Eso sí, la agresión directa fue realizada. El sujeto, pues en su frustración de no haber obtenido su botín del día, es que le dispara a este jovencito, a este menor de edad.
Bien, pues recordarle a las personas que ningún bien material vale la pena la vida por conservarlo. Es entendible y lo sabemos que más en estas épocas donde el dinero que se tiene ha costado todo un año de trabajo conseguirlo, pues es doloroso perderlo. Hay que salir con lo mínimo indispensable. La sugerencia también es a quienes ya manejan tarjetas de crédito, utilícenlas para comprar. Páguenlas después con lo que tienen en la cuenta bancaria, pero lo menos que puedan de efectivo para que no pierdan su dinero. Pero ya dado el caso de que las personas los estén amenazando, algún delincuente, algún grupo dedicado a este tipo de malas mañas, pues es mejor entregar las cosas, un celular, un reloj, una cartera con algo de dinero, pues no valen la pena arriesgarse, ¿no? A perder la vida, que te dejen inválido. Es decir, hay que cuidarse mucho de esta situación. Y pues bueno, los delincuentes, sé que es molesto, que debe ser frustrante inclusive ser víctima de un hecho así, pero mucho el riesgo, ¿no?, para tratar de defender lo propio, Fernando.
Sí, por supuesto, es bien lo señalas, es algo frustrante de lo que bien dices y precisas, todo un año de trabajo para poder pues obtener un beneficio que a final de cuentas es para uso personal, para la familia, para algunos planes o proyectos, y de pronto este tipo de situaciones evidentemente sí son pues desafortunadas, molestas, pero como bien lo has dicho, la vida siempre por delante de los bienes materiales.
Muy bien, gracias por tu reporte, Fernando, y te escuchamos más adelante.
Compañeros, continuamos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días, hasta luego. Y si usted también, una recomendación, si usted ya tiene hijos de 18 años que ya cuentan con sus propios plásticos, tienen necesidad de acercarse al cajero automático, no los deje solos, si tienen hermanos, acompáñenlos. Ahora, le insisto yo la recomendación, y de eso hablaremos, pues esperemos en los próximos días también, porque tenemos invitados a los comisarios tanto de Guadalajara como de Zapopan, aunque ya baja la actividad comercial. Si usted tiene una necesidad de trasladar valores, de depositar dinero o sacar dinero en grandes cantidades para comprar su carro, para comprar regalos, para salir de viaje, para remodelar su casa, para comprar el cancel, lo que tenga que hacer, si va a comprar incluso una casa, que es mucho más dinero. No toda la operación, por supuesto, tendrá que ser en efectivo, pero a lo que voy es, pida el apoyo de las corporaciones. No le van a preguntar cuánto va a sacar, ni a quién se lo va a dar, ni cuánto lleva en la bolsa, nada en absoluto. Usted llama, da un horario específico y un domicilio, la patrulla llega a su domicilio, sale usted custodiado por los oficiales sin que le pregunten absolutamente nada, lo acompañan al banco, deposita su dinero o en la tienda que tenga que pagar. En cuanto usted sale, lo regresan a su domicilio, firman el documento de que ya se le dio la atención y listo. Lo mismo si usted va al banco y lo va a sacar, cítelos en el banco, cítelos a una hora, los oficiales van a llegar. Es rápido porque le mandan al oficial que esté más cercano en las inmediaciones para que lo atienda y le custodian todo el tiempo. No se arriesgue, no se crea eso de que los policías van a dar el pitazo. Eso es falso totalmente. Usted a los policías no les dice en absoluto nada, ni a la cabina le va a decir voy a trasladar 20 millones de pesos, eso no es necesario. Usted solamente diga, quiero apoyo con custodia policial para traslado de valores, y listo. Así usted, es más, si quiere hacer el ejercicio, llévese 100 pesos a depositar y hágalo, ¿verdad? Y de verdad, se va a dar cuenta de que los oficiales no se enteran de nada. Yo diría que no hagamos el ejercicio así tan absurdo, porque pues desperdiciamos a un oficial trabajando, pero son confiables las corporaciones cuando prestan este servicio, créamelo. Más vale estar sobreprotegido que ser sujeto de la propia delincuencia. Vamos a ir a una pausa y de regreso estaremos de vuelta acá con los deportes. Vamos a los deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano, adelante Manuel.
Gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Bajo la batuta del técnico mexicano Efraín Juárez, el Atlético Nacional derrotó ayer 2-0 al Deportes Tolima y con un marcador global de 3-1 consigue su título 18 en la Liga del Fútbol Colombiano. Para lograr de esta manera el doblete, pues hace apenas 8 días había ganado la Copa. Efraín Juárez dice que son títulos que le costaron sudor y muchas lágrimas. Escuchamos al joven entrenador mexicano triunfando allá en Sudamérica.
Soy muy efusivo en el día a día, pero en esto soy bastante tranquilo, porque voy con muchos pies de plomo. Feliz por estos señores, por venir a poner mi granito de arena, y gracias a Dios se ha dado todo. Fueron 4 meses de no dormir, de llorar. Creo que todo valió la pena. Lloraba por frustraciones, lloraba por injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas. Y al final creo que hoy tiene la recompensa. Ojalá disfruten mucho, porque costó. Me costó la de veras.
¿Recuerda usted que inclusive la policía lo detuvo, lo multaron y querían impedirle que ingresara a los estadios por la forma tan efusiva de festejar los goles de su equipo? Bueno, pues ahí está el doble triunfo, gana la Liga, gana la Copa este técnico mexicano Efraín Juárez, se convierte en el primer entrenador no sudamericano en ganar la Liga de Colombia en 50 años y en el segundo estratega en la historia del Atlético Nacional en conseguir el doblete en un mismo semestre. En su momento lo consiguió Juan Carlos Osorio, ex técnico de la selección mexicana, él es colombiano y que ahora dirige a los Xolos de Tijuana. Y bueno, por otro lado, el PSV Eindhoven derrotó ayer 3-0 al Feyenoord en la fecha 17 de la Liga de los Países Bajos en partido duelo de mexicanos entre Irving Lozano y Santiago Chaquito Jiménez en el adiós del Chucky, quien entró de cambio en la recta final del duelo para recibir los aplausos del público y dijo estar en shock al terminar un ciclo y su aventura en Europa. Esto comentó el Chucky.
Al final el homenaje que me hicieron fue espectacular. Creo que para mí es un momento muy muy bonito que me he dedicado a la gente y estoy muy feliz y muy contento y muy agradecido. Pues cuando vi a mi familia se me vinieron las lágrimas y bueno, creo que era del momento, ¿no? El momento que se vivió ahí y bueno, todo lo que pasé y se acaba una aventura aquí en Europa y bueno, la verdad que un poco como en shock estoy.
Así estaba en shock el Chucky Lozano porque termina precisamente su estancia allá en Europa, viaja a los Estados Unidos y es que el Chucky jugó ahí su último partido en Países Bajos, ahora a partir de enero reportará con el San Diego, un equipo de expansión de la MLS y con el que ya tiene contrato, había firmado desde hace varios meses. Bueno, ¿cómo andan las cosas en el fútbol local? El delantero Javier Hernández se reintegró ayer a los entrenamientos de las Chivas en las instalaciones de Verde Valle, tras no realizar el viaje con el equipo a Zacatecas para el partido amistoso ante los Mineros, el que por cierto terminó con empate a cero. Además, el Chicharito participó en el stream de la final de la Kings League Américas, en la que su equipo, Olimpo United, se proclamó campeón. Javier Hernández deberá trabajar horas extras para ponerse al parejo de sus compañeros, pues se perdió gran parte de la pretemporada del equipo, luego de dar positivo a influenza. Por otro lado, el tema de Jesús Orozco Chiquete sigue empantanado con las Chivas. Pese a que el defensa ya tiene un acuerdo para ir al Cruz Azul, la directiva rojiblanca pretende negociarlo, pero con los equipos del norte, y en caso de no alinearse a las exigencias de la institución, inclusive podría ser enviado a entrenar con el equipo sub-23. Atlas disputará esta mañana su primer partido de pretemporada en el debut del técnico Gonzalo Pineda. A las 10 de la mañana, los rojinegros se enfrentarán al Necaxa en las instalaciones de la Academia. Su segundo partido de preparación será el próximo viernes ante las Chivas en el Estadio Jalisco, en la Copa por la Paz, en una edición más del Clásico Tapatío. Pasando a otras cosas, le comento que en el béisbol de la Liga del Pacífico, los Charros de Jalisco cayeron ayer 5-1 ante los Yaquis de Obregón. Pese a tener varias oportunidades para anotar, la novena jalisciense no logró capitalizar las oportunidades que generó principalmente durante la primera y la sexta entrada, cuando dejaron varios corredores en base sin poder conectar el batazo oportuno, y de esta manera los Charros perdieron la serie celebrada en el Estadio Yaquis por 2-1. Con 6 juegos por disputarse para completar la temporada regular de este circuito invernal, los Charros ocupan el segundo lugar en el standing de la segunda vuelta con 17 victorias, 10 derrotas, solo superados por los Naranjeros, mientras que en el standing general, la novena que dirige Benjamín Gil está en el cuarto lugar. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez no quedó desligado del todo del equipo Red Bull de la Fórmula 1, informó el jefe de la escudería Christian Horner, quien aseguró que Checo seguirá con una labor diferente en el equipo. Va a conducir un auto del Toro Rojo, aunque solo en las exhibiciones que se suelen dar en la previa de algunos grandes premios. Checo aparecerá en México, Madrid y otras sedes del llamado Showroom. Y en otras cosas, y ya para finalizar, le comento que en la actividad de la semana 16 del fútbol americano de la NFL, los Delfines de Miami se mantienen con vida al derrotar a los 49 de San Francisco por 29-17, mientras que los Commanders de Washington acabaron con la racha de 10 victorias consecutivas de Filadelfia al aprovechar muy bien los últimos 10 segundos para imponerse por 36-33, y con esto las Águilas aplazan el campeonato divisional, mientras que los Vaqueros de Dallas derrotaron por 26-24 a los Bucaneros de Tampa Bay. Charlie, de 15 años, es hijo de Tiger Woods, logró ayer su primer hoyo en uno, el primer hole in one de su carrera en el campeonato PNC de Orlando. Y mientras Charlie Woods no lo podía creer, 15 años, imagínese usted, su padre corrió y explotó de emoción y corrió a abrazarlo. Estamos hablando de Tiger Woods, la leyenda viviente del golf. Y bueno, pues ahí está su hijo de 15 años también ya dando de qué hablar. Bueno, llega una llamada por aquí. Víctor dice: Arturo Alonso, Manuel, por un logro como el de Efraín Juárez, le dieron a Juan Cambios la selección nacional. ¿Crees que se ponga en la mira de algún equipo de la Liga MX o le darán continuidad en Colombia? Pues es un tema interesante, Arturo. Lo importante es que él ya demostró en la cancha que tiene capacidad. 4 meses con el equipo Atlético Nacional y ya consiguió un doblete. Entonces, efectivamente, Juan Carlos Osorio en su momento también consiguió el doblete con más tiempo y con este equipo que es el más popular de Colombia. Yo creo que le vienen buenas propuestas para Efraín Juárez, y es obvio que también va a llamar la atención acá de algunos equipos mexicanos, pero ya como está por arrancar el torneo, pues yo creo que va a ser más para adelante. Pero por lo pronto, para destacar el logro de Efraín Juárez, doblete con el Atlético Nacional allá en Colombia. Los deportes, Víctor, gracias y muy buenos días.
Manuel, ¿lo del hijo de Tiger Woods es práctica o ya está, digamos, haciéndolo en lo profesional para ponerse al nivel del padre?
No, ya está en la antesala, o sea, ya está, digo, son juveniles todavía, porque compite con niños, pues 15 años, pero pues lo que llama la atención es que consigue este, y sí dijo, agarró la bola y dijo, el primero, su primer hole in one. Entonces, ahí el que se emocionó muchísimo más todavía fue su papá, Tiger Woods, que corrió a abrazarlo y él como que no lo creía, como que se ven las imágenes, como que no estaba seguro de que había entrado la pelota, la bola. Ahí al hoyo, y entonces, pues, feliz todo mundo, pero llama la atención, pues, ser hijo de la leyenda viviente del golf.
A él lo caracterizaba esto, ¿no? Los hole-in-one.
Sí, no, y la forma, dominante, todo, y marcó toda una época, o sea, definitivamente por algo es la leyenda viviente. Fue muchas semanas, número uno a nivel mundial, y bueno, pues ya... Ahora viene su hijo, vamos a ver qué tal le va a Charlie de 15 años.
¿Los expertos qué dicen? ¿Cómo pinta el chamaco? ¿Sí, tiene traza, como decimos?
Sí, definitivamente, él. Y más con situaciones de este tipo, como la que consiguió el día de ahí. Sí, estamos hablando inclusive de que el torneo era por equipos o por parejas, y ya ayudó para que se colocaran en primer lugar, pero pues es que el nombre ya lo trae, y la forma en la que está jugando, 15 años, se supone que tiene todo un futuro por delante, y muy promisorio, por cierto.
Claro, sí, con ese entrenador no es para menos, ¿no?
Imagínate.
Muy bien, gracias, Manuel.
Muy buenos días.
Manuel Trujillo Soriano y los deportes, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, vamos a más información con nuestros reporteros. Edgar Flores en línea telefónica. Te escuchamos, Edgar, adelante.
Víctor, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles, se acerca ya la cena navideña y con ello se ha incrementado pues el número de personas que están en la calle, Víctor, pero sobre todo se ha agudizado exponencialmente el tema de los ambulantes, tanto en el primer cuadro de Guadalajara, el centro tapatío, así como también en la zona del San Juan de Dios. Estuvimos haciendo el fin de semana un recorrido para ver cómo estaba este fenómeno de la aparición de los también conocidos como golondrinos, que van migrando de un punto hacia otro, y efectivamente todos estos reclamos que han hecho locatarios de Plaza Guadalajara, entre ellos la señora Malena Chavarín, en los que, bueno, pues reclaman al gobierno municipal tapatío el por qué no les permitieron a ellos instalarse en estas cabañas, que habitualmente lo hacía año con año, pero sí son pues flexibles para la instalación de ambulantes en diferentes puntos del centro de Guadalajara. Te puedo decir que la zona del mercado de San Juan de Dios, al exterior, en esta plazoleta ubicada en la calzada Independencia y la calle Javier Mina, eran al menos 50 ambulantes que incluso, Víctor, están ocupando las banquetas y ya, pues resulta hasta molesto para los peatones porque pues se cuelgan de postes de mobiliario urbano para poder estar pues trabajando así sin ningún tipo de restricción, pese a que las autoridades del gobierno de Guadalajara en el último corte o el más reciente que dieron miraron que se habían levantado un total de 80 actas, sanciones para este tipo de vendedores informales, y que había cero tolerancia por parte del ayuntamiento para la instalación de ambulantes en el centro de Guadalajara. Parece que no comulga mucho, no hay mucha pues claridad con esto, pese a estas sanciones, la verdad es que sigue abundando, específicamente por el tema de la fecha. Tenemos la declaración de una de las locatarias de Plaza Guadalajara, la señora Malena Chavarín, quien hace un puntual reclamo a las autoridades. Si te parece, Víctor, lo tenemos listo, vamos a escuchar las inconformidades de quienes sí están establecidos de manera formal y que se ven pues afectados por esta competencia desleal.
Estamos instalados en la Plaza Guadalajara, pero no tenemos difusión, no, por parte de nuestras autoridades. Quisimos poner unas lonas pues para dar a conocer la plaza y no nos permitieron ponerlas, ¿verdad? Pues no se puede decir que tenemos ventas, o sea, un agua para tomar, y a veces dos aguas, y así dice la gente que está cerca, más cerca de las oficinas, se hacen fila y todo, pero cuando mucho unas aguas me compran o unas papicas. Está lleno de vendedores y hasta ahora que les dije, apenas dice que los van a quitar. Es que es una mentira que van a quitar, no los quitan.
Bueno, pues ahí el testimonio de la señora Malena, que también, por cierto, acusa que el ayuntamiento no les ha permitido que ellos mismos se hagan publicidad, ventas que van a veces hasta los 100 pesos cuando máximo, Víctor, un tema complicado que están viviendo los comerciantes de Plaza Guadalajara, y que a esto se le suma evidentemente el tema de los ambulantes que parece no tener control, por lo menos en fechas decembrinas. Habrá que darse una vuelta a la explanada del mercado San Juan de Dios para que vea usted cómo esto está plagado ante la vista de policías y, por cierto, también de inspectores.
Bien, pues lamentable la situación y se agota el tiempo. Ya prácticamente hoy sería el último día fuerte de las ventas de Navidad. Mañana, por supuesto, las compras de pánico, pero ya lo que no se alcanzó a hacer entre hoy y mañana, pues definitivamente ya ahí quedó, mi querido Edgar.
Sí, sin duda alguna ya, yo creo que ya está lejos de que pueda haber un operativo que los levante. Vamos a ver qué tiene que decir la autoridad. Por supuesto, en la primera oportunidad estaremos cuestionándolos para ver pues qué ocurrió y por qué tanta permisibilidad que finalmente afecta a quienes sí están establecidos de manera formal.
Claro que sí. Muchas gracias, Edgar.
Continuamos. Néstor, Víctor, buenos días.
Buenos días. Vamos, Luis, ¿te debo pausa? No, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ir enseguida con Katia Plasencia Muciño. Mientras tanto, llamadas. Miguel de Alba dice, saludos para el reemplacamiento. ¿Tiene uno que llevar las placas viejitas? Bueno, que yo tenga entendido, no. Seguramente se tienen que entregar, por supuesto. No se las van a dejar para que las coleccione. Hay que entregarlas, pero el procedimiento lo tenemos que conocer en los próximos días. Jorge Reyes, ¿a qué le teme la presidenta a que colabore el gobierno estadounidense y descubra las infiltraciones de la política con el narco? ¿O de veras es patriotista como Díaz-Canel o Nicolás Maduro? Reflexionemos, dice su comentario. Javier Magaña, la efeméride de Mercedes, como siempre, espectacular. La presidenta Sheinbaum nada más se la pasa endeudando al país. Saludos. Mabel Muñoz, Mariel Muñoz, Saludos y les deseo una feliz Navidad y mis mejores deseos para sus familias. Yo soy fan de Radio Metrópoli. Muchas gracias, Maribel Muñoz, por su comentario. Trinidad Contreras, saludos. Les deseo una feliz Navidad para usted y su familia y a toda Metrópoli. Muchas gracias. Dice don Dani, Víctor, ¿sabes el aumento del predial y de agua en Zapopan? Gracias, saludos y feliz Navidad. No, en Zapopan, sobre todo el predial, usted revise si ya le llegó el recibo para pagar. Acuérdese que lo mandan con anticipación. Acuérdese que hubo un incremento, pero está diferenciado. No para todas las mismas zonas es lo mismo, ni para todas las propiedades. Es importante que lo analice. El del agua estaba en veremos porque no todos los municipios lo habían autorizado. Prácticamente dejaron solo al Congreso y al CIAPA, pero en esta semana tendrá que haber una decisión definitiva para saber si entra en vigor o no este incremento que, si no me equivoco, superaba el 20%, algo así. Lo vamos a revisar enseguida y estaremos en contacto con ustedes. Por lo pronto, antes de que nos atropelle el reloj, vámonos con los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, ¿cómo estás? Bienvenida y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Denzel Washington está redireccionando su vida espiritual hacia la devoción de Cristo. Y este fin de semana pues fue bautizado y posteriormente recibió una licencia como ministro a sus 69 años de edad. Este actor menciona estar feliz por dar este giro a su vida y sus primeras palabras luego de este hecho fueron: este mundo y su fama y riquezas se desvanecerán, pero solo lo que hagas por Cristo perdurará. Desde su infancia hay que recordar que Denzel Washington estuvo arraigado al cristianismo, especialmente porque su papá era un ministro pentecostal, y si bien Denzel asistía a la iglesia regularmente cuando era niño, fue su espiritualidad con el paso de los años lo que lo hace pues llegar a este momento. Denzel se une así a muchas otras celebridades que han sido bautizadas también en su etapa adulta, desde Justin Bieber, la modelo y tatuadora Kat Von D, está también Demi Lovato, Mario López, en fin, ya son varios los que se bautizan en la edad adulta. Ya que hablamos un poco de religión, pues también hay que decir que dice la Biblia, y vendrán cosas peores, ¿verdad? Y es que el productor de Juan Gabriel, Gustavo Farías, reveló que habrá un cuarto disco de duetos del Divo de Juárez, motivo por el que tuvo que viajar a la Ciudad de México para los detalles. Entre los nombres que anunció que formarán parte de este disco de duetos 4 están Yuri, Daniela Romo, Il Divo y Pablo Montero, quienes van a interpretar temas que Juan Gabriel grabó entre los años 2014, 2015 y 2016. Pero si pensaban que por ellos estaba diciendo lo de la frase de dice la Biblia que vendrán tiempos peores, pues no, porque Farías contó que entre sus planes está incluir a artistas emergentes que están destacando en los nuevos géneros musicales. Sí, exactamente, en los corridos tumbados, es decir, artistas como Junior H, estaría también Natanael Cano o Karim León, pero aún no están confirmados ninguno, aunque honestamente pues no me imagino a Juanga cantando corridos tumbados. Pero bueno, por cierto que Gustavo también, Farías, mencionó que además del disco de Juan Gabriel, producirá una canción a Filipe Giordano y un disco para Emmanuel. Y cambiamos mejor de tema porque hablemos también de música, porque la cantante y compositora estadounidense Alicia Keys va a recibir el premio Grammy al Impacto Musical. Esto lo anunció la Academia de la Grabación. En un comunicado enviado por la Academia, pues mencionan que Alicia y su arte no tiene límites, su apoyo inspira cambios significativos y su influencia ha moldeado profundamente la cultura. El galardón lleva por nombre de un rapero, productor y empresario, que es el Dr. Dre, y reconoce desde el año pasado a artistas por su influencia más allá de la música. Se le va a otorgar el próximo 30 de enero en una ceremonia que tendrá lugar en Los Ángeles. Y Alicia Keys, nada más hay que recordar un poquito de su trayectoria, ha ganado nada más 16 premios Grammy. Es fundadora de una marca de cosméticos, es autora de libros, productora de cine, de televisión, producciones de Broadway, además de una fuerte voz en el mundo del activismo. El Grammy, obviamente, pues de Impacto Global del año pasado, homenajeó la carrera del rapero Jay-Z, quien aprovechó durante su recibimiento para criticar justamente que la Academia de la Grabación pues no había distinguido nunca a su esposa Beyoncé con el premio a Mejor Álbum del Año. Pero bueno, pues en esta ocasión es Alicia Keys quien va a tener un reconocimiento. Y prepárense, porque en Estados Unidos ya se estrenó Sonic 3, la película. Esta cinta se convirtió pues ya en un éxito de taquilla y superó, y por mucho, al Rey León Mufasa en la taquilla de este fin de semana. La secuela de live action de Rey León del 2019 tuvo una excelente apertura en su fin de semana, recaudó $122 millones a nivel mundial y aunque son números sólidos, considerando que no llevan ni 5 días en cartelera, la película quedó muy por debajo de las expectativas previas al estreno de $180 millones a nivel mundial. La mayor diferencia es que en Estados Unidos la cinta de Disney ya debutó hasta este domingo con solo $35 millones, quedando en segundo lugar detrás de Sonic 3 de Paramount, que consiguió $62 millones en Estados Unidos. Cabe destacar que la tercera aventura de Sonic llegará a cines de todo el mundo hasta este miércoles 25 de diciembre, lo que podría opacar aún más a Mufasa, que se esperaba, bueno, pues que fuera todo un éxito de taquilla, y la gente al parecer no le está recibiendo tan bien como se esperaba. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de la noticia de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias. A lo mejor porque no es tan navideña la película, ¿no? Quiero pensar que ese es el problema con esa cinta, que no es tan, tan de Navidad, y a lo mejor, pues, como que no atrae por esta época, ¿no?
Pero es que tampoco la de Sonic es de navideña.
Sí, pero pues el asunto es que yo percibo en el cinéfilo como que quiere de esas comedias románticas, rositas y así medio extravagantes como la de Código Rojo y la de León, pues así que digas, ah, ¿cómo me atrae? Pues no, ¿verdad?
No, porque yo creo que ahí sí coincido contigo, no es una historia a lo mejor que le llamara tanto la atención a la gente. Uh-huh. Sí es real, es un live action, entonces bueno, te puedes ver todo el avance de la tecnología, pero la historia de Mufasa, de qué pasó, de dónde viene y demás, pues sí, como que a la gente no le está agradando tanto conocerla, y es por eso que bueno, pues quizá no están yendo al cine. Honestamente, digo, creo que es una buena película, pero sí les hizo falta otro poquito, algo todavía, un plus que le dieran al público, y quizás por eso que también igual la crítica no ha sido tan favorable para esta película.
Claro, pues vamos a ver, Katia. Muchísimas gracias y que tengas buen lunes.
Pero espero que lo veas por lo menos en estos días esas dos películas, Sonic y Mufasa.
Uy, no, si para ir al cine definitivamente te adelanto hasta el 2025 y a ver.
Por lo pronto, bonita semana para todos.
Gracias, Katia, hasta luego.
Buen día.
Muy buen día, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.